Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 28 de enero. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que estén presentes en esta rueda de prensa titulada Olores Ofensivos en el Salto, Juanacatlán y Las Pintas, Jalisco, resumen ejecutivo 2025. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Jaime Torres Guillén, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora María Olivia Peña Ortiz, profesora investigadora del Departamento de Química del CUSEI. Buenas tardes. Es un gusto recibir al doctor José Octavio Saucedo Lucero, investigador titular del CIATEC. Buenas tardes. También le damos la bienvenida a la ciudadana Atahualpa Sofía Alejandra Enciso González, habitante del Salto y miembro de Un Salto de Vida AC. Buenas tardes. Y también, por supuesto, recibimos a la ciudadana Marisa Yáñez Rodríguez, habitante de Las Pintas. Buenas tardes. Y es un gusto recibir al licenciado José Ángel de Jesús Sánchez, investigador independiente. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp o, por supuesto, hacerlos aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Torres Guillén. Adelante, por favor.
Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por esta invitación a la conferencia de prensa para presentar los resultados del estudio exploratorio y multidisciplinario e investigación comunitaria Olores Ofensivos en el Salto, Juanacatlán y Las Pintas. Yo quisiera iniciar haciendo un breve recuento de lo que fue este proyecto de investigación que durante casi 3 años llevamos a cabo, y quisiera enfatizar 2 aspectos que me parecen muy importantes para comprender la relevancia que tiene esta investigación. Primero, esta investigación es única en el país en su tipo, por 3 razones. Primero, porque es multidisciplinar, comunitaria, en segundo lugar, y en tercer lugar, porque desarrolló un concepto que está siendo llenado de contenido de todas las investigaciones o todos los estudios o todas las dinámicas que se realizaron durante estos casi 3 años. Primero, es un estudio multidisciplinar que intentó y creo que lo logró conciliar diversas disciplinas como la antropología social, la ingeniería química, la ingeniería ambiental, la geografía. Y si bien es cierto que tiene potenciales para ser transdisciplinar, el ejercicio multidisciplinar nos permitió entender de manera mucho más profunda este fenómeno tan complejo de los olores. En segundo lugar, la relevancia es porque es una investigación también comunitaria, y esto quiere decir que hubo una simetría entre los saberes locales de la comunidad y los saberes de estas disciplinas que les mencioné, sin lo cual no hubiese sido posible llevar a cabo la investigación. Sería muy parcial o hubiese sido bastante limitado el trabajo concentrado exclusivamente en metodologías de las disciplinas que mencioné. Y el tercer elemento que les quiero yo compartir es esta construcción conceptual del término olores ofensivos. Este es un término, es un concepto que problematizamos, sobre todo en su adjetivación, ¿no? Claro, también en la noción de olor, pero en la adjetivación de ofensivo, porque pensamos que no radica solamente el olor ofensivo en un mal olor o en una pestilencia, sino radica principalmente en que existen compuestos químicos que son aromáticos o COVs, compuestos orgánicos volátiles, que aunque puedan tener aspectos malolientes, algunos no lo tienen. Y el no tenerlos no significa que no sean dañinos o no significa que no sean tóxicos. Esto fue muy importante para nosotras y nosotros, porque el concepto de olores ofensivos lo quisimos llevar más allá de la noción de malos olores que durante casi todo el siglo XIX o principios del XX se desarrollaron en los diferentes momentos de la historia para comprender las pestilencias de las ciudades o las pestilencias de ciertos lugares. Pero un elemento que me parece más relevante de lo ofensivo del olor no solo radica en su característica química o en su característica perceptiva, sino también que es ofensivo porque deviene de ciertas infracciones a normas ambientales, como por ejemplo descargas ilegales que generan un tipo de despliegue de olores y que no sabemos bien a ciencia cierta dónde ocurren principalmente. Entonces, estos tres elementos, el que sea multidisciplinar, comunitario y el que hayamos construido el concepto de olores ofensivos, hacen de esta de este estudio exploratorio único en México. Durante casi tres años, les decía, llevamos a cabo una serie de dinámicas, de actividades con las cuales hicimos esa conciliencia entre estas disciplinas y los saberes locales de la comunidad. Los nombro muy brevemente porque mis compañeras y mis compañeros van a precisar en algunos de ellos. El primero tiene que ver con el monitoreo constante de la población durante estos casi tres años de los olores. Aunque es cierto que no hubo una capacitación para las personas para que tuvieran, digamos, ese referente o ese criterio de a qué olía diariamente, lamentablemente la experiencia, pues, de oler todos los días de manera diferente permitió que ese saber o esa experiencia comunitaria pudiese darnos referencias de a qué olía durante estos casi tres años. Para no dejarlo en un nivel de percepción local, hicimos un ejercicio e invitamos a grupos a través de la doctora Olivia del CUSEI, estudiantas y estudiantes del CUSEI, para que hicieran también el mismo ejercicio durante dos épocas del año y contrastar esas percepciones, ¿no?, que tenían los oledores y las oledoras voluntarias residentes con las oledoras y oledores no residentes. Y esto lo llevamos también adelante con la identificación de compuestos orgánicos volátiles y con un muestreo exploratorio preliminar, eso es cierto, hay que decirlo, de un trabajo de olfatometría dinámica y cromatografía de gases que se realizó a partir de el trabajo de los compañeros y compañeras del CIATEC. Y concluimos con dos talleres cartográficos y de construcción de mapas de olores con el objetivo de que los saberes locales de identificación de las fuentes de los olores tuvieran un referente preciso para, digamos, eso, mapearlos o considerarlos en un sentido cartográfico. Y bueno, eso nos llevó entonces a realizar unos resultados que el día de hoy queremos sucintamente presentar. Ya están en el libro electrónico que lo puede consultar la ciudadanía y en el informe ejecutivo, que todos están absolutamente libres de acceso gratuito. Si hay televidentes o hay radioescuchas que quieren conseguirlo, pues lo pueden hacer a través de la organización Un Salto de Vida, que está, si en su página, o si no, les podemos dar el link para que puedan acceder a él. Entonces, quisiera yo pasar la palabra a mis compañeras y compañeros para que continúen.
Muchas gracias, doctor Torres Guillén. Escuchamos con atención a Atahualpa Sofía Alejandra Enciso González.
Buenos días, muchas gracias a todos los medios y las personas que nos escuchan. Agradecemos mucho el espacio. Por el peso que pueda dar a nuestras comunidades para seguir hablando de un problema que desde hace años venimos denunciando y que, claro, se suma a una herramienta más para nuestras comunidades para seguir defendiendo nuestra vida y nuestro territorio. También agradezco mucho a mis compañeras y compañeros que me acompañan ahora, y especialmente a mi compañera Stephanie Villanueva, que fue quien motivó al colectivo y a la comunidad a poder desarrollar este registro sistemático de los olores. Crecer en una comunidad como en El Salto, como en Juanacatlán, es identificar y saber a qué huele de día, a qué huele de tarde y a qué huele de noche. Y eso hablamos que cuando despertamos, hasta hace pocos años y en algunos momentos del año, volvemos a percibir lo que era el basurero Los Laureles. Ese olor a basura por las mañanas, pero por las tardes, ese olor a río, ese olor que ahora dejamos de nombrarlo como un problema que es el río, sino que es un problema que viene de la industria y lo que decía el doctor de la desregulación o de las descargas tóxicas industriales que sin ningún vigilancia se hacen sobre nuestros cuerpos de agua, pero también sobre nuestros cuerpos vivos como comunidad y sobre el aire y sobre los cerros y todo lo que se tira alrededor de nuestros municipios. También, pues a esto se suma muchos de los olores que después empezamos a identificar, que son los olores que algunos nombramos de las incineradoras, algunos otros que de madrugada despiertan. Y conforme fuimos hablando de este problema, encontrarnos con personas tan valiosas como el doctor Jaime, los estudiantes del doctor, así como el geosister Ángel Freud y la doctora Olivia con todos sus estudiantes, también se suma este laboratorio que encontramos a través de un recorrido que nosotros hacemos, que es el Tour del Horror, que hacemos durante ya casi más de 15 años, y encontramos que existía un laboratorio que podía medir los olores. Y es por eso que nos pusimos en contacto, hablamos con el doctor Jaime y vimos la importancia de tenerse que sumar no solo la percepción de las comunidades de que olía mal, sino que también tenía que sumarse qué era lo que estaba oliendo para poder saber si había un problema, una gravedad, una afectación directa en nuestros cuerpos y en el territorio. Sabemos que en los últimos años pues han aumentado los niveles de enfermedad y de muerte en la población y que muchas veces el Estado, tratando de remediar, dice no tengan contacto con el agua. Y es algo que desde hace más de 40 años la comunidad no lo usamos, el río, como una forma de recreación. Sin embargo, como lo nombramos en este registro, sí tenemos olores ofensivos, es decir, que nosotros estando dormidos en nuestras casas a 100, 200, 500, 1000 metros, a 5 kilómetros, por la noche, por la madrugada, nos despierta el olor. Yo tengo dos hijos menores y muchas veces es muy doloroso escuchar cómo acelera la respiración, cómo cuesta o incluso cómo ellos dicen, me ahorca el olor. Esto nos mueve a tener que hacer algunas cosas que nos da el sentido común, como humedecer toallas por debajo de las puertas, tener purificadores de aire, algunas cosas, pero bueno, para nosotros es importante hablar de este tema porque no solo es hablar de algo que venimos hablando mucho tiempo y denunciando, que es las descargas contaminantes, las descargas al aire, sino que ya y el problema, claro, de enfermedad y de muerte, pero especialmente un olor que baja nuestra calidad de vida, que interrumpe nuestro diario hacer, que viola nuestro derecho a dormir y descansar en un sueño profundo para trabajar todos los días. Y es por eso que es tan importante empezar a hablar de esto para que pueda generarse una regulación, una voz, algo que pueda medir que el olor a mierda en nuestros territorios no es normal y no solo es que huela mal, sino que además nos enferma y nos mata. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, habitante del Salto, Sofía Alejandra Enciso González. Vamos ahora a darle el uso de la voz a la ciudadana Marisa Yáñez Rodríguez, habitante de Las Pintas.
Pues muchas gracias. esta medición que se está haciendo es muy importante para nuestra comunidad, ya que no hay antecedentes de que se midan estos olores. Muchas veces nos dicen que ya estamos acostumbrados, que hemos vivido ahí entre los desechos, la basura, entonces que pues ya es sencillo para nosotros, pero no nos acostumbramos. El que nuestro territorio todo el tiempo olemos, respiramos, sentimos estos olores, pues a veces es triste, da coraje, da impotencia, no sabemos qué podemos hacer, pues nos inmutamos, nos enojamos y vemos que de qué manera expresar y decir que no es justo que estemos así. Cuando empezamos a hacer el registro, fue como que nos despertó el saber cómo entre la comunidad que nos comentábamos, hoy en la madrugada oliste que algo descargaron que fue tan fuerte que a veces de estar dormida sientes como si te golpearan la cabeza y te despierta y dices, ahora qué jodidos están echando, ahora qué nos están... Yo vivo en Las Pintas, vivo muy cerca de donde nace el Arroyo del Ahogado. El Arroyo del Ahogado desde su nacimiento pues ya está muy, muy contaminado. Y no solo son aguas domésticas, son aguas industriales. Entonces, los fines de semana, en la madrugada, por lo regular, aprovechan como para hacer ese tipo de descargas. Y ahora con el registro, hemos como logrado ver cómo en diferentes localidades vamos viendo que a tales horas en tal lado olió a, no sé, a huevo podrido. Y vemos que en la siguiente comunidad, a esa misma hora o un poco más tarde, huele a lo mismo. Entonces, como seguir la trayectoria de cómo están o de dónde están echando esos... descargando esos residuos. El día 13 en Las Pintas, el gobernador y la presidenta municipal de Tlaquepaque fueron a la presa Las Pintas a anunciar un nuevo saneamiento de la presa, porque en el 2019 ya lo habían hecho. Entonces ahorita llegaron máquinas, llegaron camiones, y ahorita ya el olor es a podrido, ya no sabes a qué huele, porque como están haciendo todo removiendo todos esos sedimentos, sacando el lirio, llenando los camiones, sacándolo por todas las calles de la colonia, y al final no sabemos a dónde están llevando esos sedimentos, esos residuos, porque suponemos que los deben llevar a un lugar específico, o sea, que no los pueden dejar en cualquier lado, porque son material que ha estado ahí asentado por mucho tiempo. No sé también si han escuchado en Las Pintas, todo el tiempo estamos en contingencia ambiental. Ya tenemos años y no hay un aviso, nunca nos dicen qué debemos hacer, pero lo peor que tampoco nunca nos dicen qué se va a hacer para que ya no suceda. Entonces es como ya regularizar todo lo que nos sucede en nuestro territorio, que tenemos el agua, el aire, el suelo, toda la carga vehicular, porque nosotros en nuestra colonia, trailers, pipas, todo el tiempo están por toda la comunidad. Entonces todas esas cosas pues hacen que nuestra vida pues se vaya degradando, que no sea, pues que no lo tomemos como algo normal, como algo natural, que tenemos que cambiar esa forma. Estos olores van degradando nuestra vida de manera lenta, independientemente si son tóxicos o no. Matan el buen vivir. y pues es lo que yo les puedo comentar como habitante de esta zona.
Muy amable, muchas gracias por su mensaje. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buen día. Sara Leos, de Canal 44. Son dos preguntas. ¿Dónde se puede consultar el estudio y cuáles fueron los datos más preocupantes que identificaron? Entiendo que todo es muy, muy preocupante, pero ¿cuáles fueron los datos que sobresalen ya de esta tragedia que se vivió? Muchas gracias.
Bueno, doctor José Octavio Saucedo Lucero, adelante.
Vale, muchas gracias. ¿Dónde consultarlo? Bueno, el doctor Jaime precisa precisamente que el libro se encuentra de forma digital en los medios que la misma universidad les puede proporcionar. Respecto a los estudios más preocupantes, yo les puedo mencionar precisamente que de la identificación que se realizó, sí encontramos sustancias que más que un peligro, se tiene que indicar que se tiene un principal interés. Sí se encontraron sustancias que pudieran ser peligrosas a una larga exposición. Y también encontramos los niveles de ácido sulfídrico, que también son bastante preocupantes. Hay que aclarar precisamente que la forma en la que se realizó este monitoreo sí fue bastante preliminar al respecto. Se requiere un monitoreo mucho más amplio, un entendimiento más amplio del fenómeno que está sucediendo, especialmente en el río, que está produciendo precisamente tanto estos contaminantes como estos olores. Pero lo encontrado de forma preliminar sí da pie precisamente a esta necesidad de ampliar el monitoreo, de ampliarla y conocer la extensión de lo que se pueda estar afectando y conocer precisamente los potenciales peligros que la población tanto de Juanacatlán como del Salto puedan estar expuestos como tal. Es lo que yo podría mencionar al respecto.
¿Alguien más? Doctora María Olivia Peña, adelante.
Sí. Bien, en cuanto a nosotros, por parte del CUSEI, propuse una práctica de campo para que sirviera como grupo control. Entonces llevamos un equipo de ionización de flama, que es un cromatógrafo de gases portátil, para poder identificar compuestos orgánicos volátiles. Y de acuerdo a los sitios en los cuales estuvimos, haciendo el recorrido del tour del horror que mencionaba Sofi, entonces encontramos de forma global estos compuestos orgánicos volátiles en la presa del Ahogado, en las Pintas y en las Cataratas. Entonces, como era un valor global, entonces surge la idea de identificarlos. Y en la identificación, ya con el espectrómetro de masas por parte de Octavio y el grupo de CIATEC, estuvimos viendo ya las concentraciones que estaban determinadas para cada identificación de esos compuestos orgánicos volátiles que yo los había medido de forma global. Entonces se detectó el ácido benzoico, que realmente ese es un compuesto volátil, pero es natural dentro del proceso de transformación de la materia orgánica. Es importante mencionar que la presa Las Pintas recibe agua residual doméstica de parte de Tonalá y Tlaquepaque. Entonces, en los procesos metabólicos y en los procesos digestivos dentro de la presa Las Pintas, el agua tiene un comportamiento en la cual reaccionan esos compuestos que se derivan de las casas habitación, sobre todo de las excretas, de los excusados, de las personas también que utilizan productos químicos para su limpieza e higiene. Entonces, estos al entrar en este reactor biológico que es la presa Las Pintas, surge una serie de reacciones por etapas. Entonces, en la primera etapa es muy normal, frecuente, que se presente el ácido benzoico. Ya en una segunda etapa se pueden presentar otros compuestos orgánicos volátiles que pueden resultar ya con olores más determinantes. Entonces, mediante la descomposición de esa materia orgánica, pues se va a presentar la putrescina, cadaverina, que son olores muy característicos. Pero también tenemos presencia de ciertas aminas, cetonas, alcoholes, y todos van a a provocar a lo mejor algunas reacciones relevantes que pueden generar malos olores. Sin embargo, si en el transcurso de esa escorrentía también descargan aguas residuales, bueno, pues se van a presentar otro tipo de reacciones con desprendimiento de moléculas odoríferas. Entonces, puedo yo dejar aquí un poco espacio para que, de acuerdo a los resultados finales, podamos seguir abordando las preguntas.
Igual nada más para seguir añadiendo, en esta parte de los compuestos orgánicos volátiles también se encontró una gran variedad de compuestos a concentraciones que sí pueden ser bastante, bastante elevadas, e inclusive para lo que podría ser un agua residual, tanto doméstica como, como industrial. Y también encontramos precisamente moléculas inorgánicas, en este caso como el ácido sulfídrico, que también podría ser algo bastante importante para indicar procesos anóxicos en la propia agua del río. Encontramos compuestos, como bien menciona la doctora, que provienen precisamente de la degradación de la materia orgánica, aldehídos, cetonas, que los cuales desde un punto de vista normativo, especialmente en cuestiones internacionales, se les tiene identificado como generadores de olor. Algunos olores más o menos suaves, otros más intensos. De parte, por ejemplo, de la metodología que nosotros establecimos de olfatometría dinámica, no podemos hablar de precisamente de una percepción de olor como tal, sino de una cuantificación del olor, que es una diferencia a lo que se realizó de forma presencial aquí con el doctor Jaime. Asignamos numéricamente un valor de olor de acuerdo a las normativas y de acuerdo a la metodología que se desarrolló, encontrando precisamente que en todos los puntos a los que fuimos, el olor es sumamente intenso. Y eso sí se encuentra muy por arriba de lo establecido en las normativas en lo que nos basamos para indicar que indistintamente del punto al que fuéramos, el olor es muy intenso. El bueno, malo, agradable, desagradable, eso sí no lo podemos establecer, porque la metodología como tal, como al ser cuantitativa, no podemos meterle ese filtro, pero de acuerdo a las huellas odoríficas que también se vienen en reportes, se indica que estas sustancias que se están identificando son generadoras de olor. Entonces, el olor está presente indistintamente de los espacios en lo que estemos monitoreando.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña de Zona 3, preguntarles, de acuerdo a estos resultados, ¿quiere decir entonces que es contaminación de materia orgánica? ¿No hay empresas que estén dando o tirando sus desechos entonces al río? O sea, quiero entender eso porque de acuerdo a lo que están mencionando, mucho tiene que ver con el proceso quizás natural de la descomposición de la, pues en todo caso, materia fecal, ¿no?
Okay. Para bien o para mal, el estudio como se estableció de esta forma preliminar, no podemos establecer un potencial origen, pero las sustancias identificadas no son de origen natural. No podría decirles yo de dónde provienen, desconozco completamente su potencial origen, pero están presentes. Es lo que podría mencionar en ese sentido.
Sí.
Encontramos alrededor de 40 sustancias. De forma más sobresaliente encontramos en cuestión de concentraciones, ácidos benzoicos, benceno, fenoles, acetonas. Sustancias de que propiamente hablando son de origen antropogénico, que no son comunes en las aguas de desecho doméstico. Y bueno, en el libro pueden consultar la lista completa, pero puedo mencionar precisamente esas como 5 que son las que encontramos en mucho mayor concentración en el aire, no en el agua, en el aire.
Sofía, inciso, ¿quiere usted agregar algo?
Sí. Bueno, agregar que justo estos estudios, la intención es poder que no queden aislados, ¿no? Sino que sean estudios que sumen al contexto actual de los municipios del Salto y Juanacatlán o de la cuenca del río Santiago. Es importante, pues, mencionar que estos estos componentes que se dan de manera por parte de emisiones de la industria, una de las dificultades para solucionar el problema hasta ahora ha sido justo esta vinculación, ¿no? Entre sabemos qué es la industria, sabemos qué es la omisión del Estado por la vigilancia y la regulación, y todo el tiempo se sigue como, bueno, ¿y dónde, no? Cuando se dispersa en el ambiente, deja de haber como quién es el culpable, pero pues por eso tendríamos que ir hacia la regulación o hacia el freno, incluso a detener megaproyectos como ahora actualmente se pretende instalar la termoeléctrica El Salto 1, la termoeléctrica La Charrería en Juanacatlán, que está detenida por medio de amparos de la comunidad y que actualmente se encuentra en consulta la termo del Salto 1. Y que es importante frenar y detener este crecimiento industrial que está generando el gobierno de Jalisco, impulsando una nueva inversión para nuestros territorios, para nuestros pueblos, sin poder regular, sin poder asegurar una calidad de vida para sus habitantes, sin ni siquiera asegurar una vida futura para nuestros niños y niñas en nuestros territorios. Entonces, creo que es importante que sí estos estudios se puedan vincular dejen de estar aislados y se puedan vincular como una herramienta para poder regular, ampliar las evidencias de por qué no deberían instalarse y crecer nuevas industrias en nuestro territorio, pero además cómo debería dejar de ser una zona de sacrificio nuestros pueblos y comunidades.
Licenciado José Ángel de Jesús Sánchez.
Gracias. Yo quisiera más bien también enfocar un poco la discusión a que no es normal que haya ningún tipo de sustancia residual en un cuerpo de agua. O sea, estos cuerpos de agua tienen que estar limpios, no es ni normal ni legal por la Ley de Aguas Nacionales. Y hablando justamente de esta parte de la cuenca, se vuelve compleja porque es una cuenca demasiado alterada por desarrollos humanos, o sea, desde la época de las haciendas. La escorrentía ya no se comporta como naturalmente es. Y a esto se le suma justamente abandonos institucionales que son deliberados, o sea, no es simplemente que sea algo que nadie se haya dado cuenta, sino que todo está, es un silencio sistematizado donde a nivel municipal, incluso, o sea, no es como por echarle la culpa nada más al Ayuntamiento del Salto, porque los municipios carecen luego de herramientas para poder estudiar estos fenómenos, pero digamos no cuentan con el apoyo tampoco a instituciones estatales para poder enfrentarlos. Es decir, este fenómeno no tiene datos y por eso en la cuestión de cartografía se realizaron talleres participativos, porque a nivel institucional este fenómeno no existe, o sea, nadie lo apunta como lo que debería de ser y mucho menos existen por parte de SENAPRED, por ejemplo, metodologías para poder medir estos alcances, porque no estamos hablando de, digamos, un fenómeno como las inundaciones, que son bastante predecibles. Esto es algo que ya involucra factores naturales, factores antropológicos, y que, digamos, en un atlas de riesgos, aunque cabría en el apartado de fenómenos ecológicos sanitarios, realmente las instituciones no consideran estas variables y no consideran, digamos, este impacto en el paisaje que es el olor, porque más allá de que sea incluso una sustancia peligrosa o no, la cuestión es de que está deteriorando el paisaje de estas personas, de los habitantes, y que es de hecho ya un resultado del cambio climático, porque hace 50, 80 años el Salto era muy diferente, había cuestiones de vegetación, fauna, el agua era muy diferente y ahorita ya no existe básicamente nada de eso. Y eso es algo importante a detallar y por eso podemos usar los resultados de ese proyecto como una especie de banderola donde podamos evaluar si, por ejemplo, el Atlas Estatal de Jalisco, si considera estas variables, es porque se hizo bien, si no las considera, es porque se hizo mal o hubo un silencio para no decir esto, ¿no? Porque estamos hablando de que este impacto ambiental se debió haber considerado también en las industrias que están establecidas a establecerse y debería de condicionar también los usos de suelo y también la cantidad o volúmenes incluso de químicos que se mueven en esa región. pero el que existe este silencio favorece justamente para que haya rienda suelta a empresarios y grupos de poder.
Doctora Olivia Peña.
Sí, en cuanto a olores, ya está contemplado en la legislación. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 1111 bis, y en su reglamento, en el artículo 20, 21 y 22, ya establece ahí que las empresas, los giros empresariales que vayan a emitir olores al ambiente, tienen que tener sistemas de control ambiental. Y no nada más les van a dar la licencia para que funcionen, sino que tienen que estarlos vigilando cada año. Es por eso que las empresas deben de tener su licencia ambiental única, que puede estar condicionada a la vigilancia para que mantengan estos equipos en buena, se puede decir, en buena calidad, sobre todo para que sus contaminantes puedan ser, se puede decir, tratados. En este caso, también la ley estatal tiene contemplado en su legislación, en los artículos 73, 43 también. Entonces, dependiendo del giro empresarial, debe de estar la competencia en cuanto a la vigilancia por parte de la federación o por parte del Estado. Lo único que falta es la norma para poder establecer límites máximos permisibles de olores. Entonces, es por eso la relevancia de este trabajo, porque es un estudio exploratorio que nos va a permitir seguir adelante en la investigación y promover esta cultura, ¿verdad?, por parte también de la prevención de los riesgos a la salud por parte de la población, pero también exigir a las autoridades que cumplan con la vigilancia. Y sería relevante que se mostrara el mapa donde está concentrado la información.
Vamos a ver el mapa en su pantalla, el mapa al que hace referencia la doctora Olivia Peña. Ahí está. Vamos mientras entonces a la siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, preguntarles, ¿es cierto que la cuestión del salto cambió desde que se instalaron ahí en el corredor industrial algunas empresas? También es cierto que mañanas y noches es cuando se percibe mayor estos olores, pero del gobierno, ya sea federal o estatal, ¿se puede entender el silencio gracias a la cuestión de las inversiones y todo eso? Pero ¿por qué para los colectivos es tan difícil encontrar dónde están estas cuestiones, sobre todo de contaminantes? Si son empresas, estamos hablando de que en los últimos años se puso mucho esta zona, principalmente del Salto, del corredor hacia la zona del corredor industrial hacia el Salto, después de la muerte del Niño, y llevamos ya muchos años y no se puede determinar ni sanciones, ni saber quién o qué está contaminando. O sea, de alguna forma, ¿por qué es tan difícil, le repito, para los colectivos o para los investigadores saber dónde están esos contaminantes? Porque bueno, pues esperar algo quizás del gobierno es difícil. Si hablamos del río Santiago, pues bueno, viene del Estado de México y es muy complicado saber qué industrias están desde allá, desde Guanajuato y todo lo que llega a Jalisco. Pero ese tramo del corredor industrial a El Salto, ¿por qué no se ha podido determinar por parte de los colectivos o algunos investigadores quiénes o qué es lo que se está vertiendo ahí?
Doctor Jaime Torres.
Sí, bueno, esa es una pregunta recurrente e intuitiva, pero debemos de entender que todos los procesos ambientales son lentos y dispersos. Entonces, encontrar la causa-efecto, por ejemplo, de una enfermedad relacionada directamente con un origen o una fuente, eso científicamente es casi imposible. Entonces tenemos que transitar hacia una concepción mucho más holística sobre la relevancia que tiene, las correlaciones que hay entre los tóxicos, las enfermedades, los padecimientos, las formas degradadas de vida de las personas, porque si no, no vamos a encontrar, digamos, una fuente directa de una causa directa hacia un padecimiento, una enfermedad, o mucho menos concretamente la empresa como tal. Tenemos que partir de principios mucho más generales, como de precaución, como de entender intuitivamente que el que haya un desarrollo industrial de esa naturaleza tiene un efecto, ¿no?, inmediatamente contundente en la salud de la vida de las personas. Entonces, todos los registros científicos, los registros antropológicos, los registros comunitarios son muy importantes, pero deben de partir de principios de reconocimiento de que tiene una justificación veritativa. De otra manera va a ser muy difícil encontrar estrictamente la causa-efecto, porque imagínate, los olores se dispersan, hay variables que establecen sus compuestos orgánicos volátiles, sus elementos gaseosos. O sea, va a ser muy, muy complicado establecer a partir de esos datos la causa directa. Pero si nosotros pensamos, hay un basurero, hay industrias alimenticias, hay industrias que manejan, que trabajan con, que son industrias electrónicas, ¿no? O sea, por sentido común, por intuición, debemos establecer principios veritativos basados en la precaución. De otra manera, no va a ser posible señalar directamente a quienes están llevando a cabo esta destrucción en el territorio.
Sofía Enciso.
Gracias. Bueno, una de las cosas que justo hace unos días nos sucedía era que en los últimos días había una percepción muy amplia al olor a ajo. Y había en algunas zonas, por ejemplo, pegadas a la cabecera El Salto, a las 2:40 de la mañana empezaba la gente a mandar mensajes de, oigan, está oliendo mucho a ajo en la zona. Más hacia la Azucena, yendo hacia carretera Chapala, por el amanecer nos decían, está oliendo a ajo, por si alguien lo puede decir de dónde viene. Es algo raro porque no regularmente huele a ajo, huele a mierda, huele a drenaje, huele a muchas otras cosas, gasolinas, acetonas, peróxido, pero olía a ajo y era raro. Entonces empezamos a preguntarnos de dónde venía el olor. Mandamos a la Procuraduría Federal una notificación de, oye, hay mucho este olor a ajo. Y bueno, no sabíamos si era un olor positivo, negativo. Algunos nos decían, es tóxico, sálganse. Otros, es aguantable, basta con airear las casas. No hubo, como bien lo preguntaba el reportero, pues no hubo ni siquiera en los primeros 4 días visita ni de los Protección Civil, ni de ayuntamientos, ni del gobierno del estado para decir se requiere evacuación, se requiere absolutamente nada. A los 2-3 días después aparece en Tráfico CTMG una nota donde dice que Profepa ha generado una clausura ambiental en la cual no se dice a quién ni nada, es solo una fábrica de botanas, dicen más o menos entre qué calles estaba, pero nunca se señala quién pudo haber producido el olor y no se dice si hay una vinculación con el olor que se estaba percibiendo en las comunidades. Sin embargo, se estaba hablando en todas las redes sociales comunitarias, ¿no? En El Salto y Juanacatlán, en los grupos de venta, en los grupos de chismes, en todos estaba hablándose de eso. Entonces, una de las dificultades para nosotras es justo que no, al haber esta omisión en la vigilancia, en los planes de riesgo y de acción por parte de Protección Civil, ha habido casos incluso de derrames que producen desmayos en la población o que ha producido que necesariamente una evacuación ha sido completamente controlado. Es decir, que se es algo que se sella cuando ha sido los derrames, por ejemplo, de gasolinas, es una nube espesa en los municipios del Salto, Juanacatlán, en Puente Grande, Tololotlán. Sin embargo, todo eso se hace un eco de silencio para las comunidades por algo que es como protección tanto de la industria como protección de los datos de quienes producen y qué producen, porque los químicos que utilizan y los productos que utilizan se vuelven como un pacto para negociar, para producir, para controlar el mercado, lo que le hace que sea completamente sellado por estos pactos comerciales que tienen la industria y el Estado para seguir asegurando la economía que dicen estar sobre nuestros territorios.
Vamos a la última pregunta. Adelante, por favor.
Gracias. Nancy Ángel, NTR Guadalajara, preguntarles. En este estudio nos mencionan que se propone una red de monitoreo. ¿Cómo debería funcionar? ¿En dónde debería estar? Ya tenemos IMAG, no se ha hecho mucha mejora con la calidad del aire después de esto. También mencionan reformas legislativas. ¿Qué omisiones han encontrado en este punto legislativo en Jalisco?
Licenciado José Ángel de Jesús Sánchez.
La de las IMAGs. Sí, de hecho, a la par de ese proyecto hubo dos o tres universidades que también se involucraron en hacer sus propios estudios y establecer justamente estaciones de monitoreo, pero realmente creo que ayudaría más bien la perspectiva que tienen los estadounidenses de este tipo de cosas. Entre más haya, no necesariamente de ciertos puntos mejor, porque las estaciones que existen ahorita son deficientes, incluso las estaciones de agua del SINA y de misma Conagua son deficientes, hacen falta más datos. Y también con eso quisiera señalar este hecho, o sea, la crisis climática empieza en la ausencia de datos. Estamos hablando de que se necesitan series de al menos 30 años para poder empezar a entender ciertos fenómenos, entonces el que apenas se instalen ciertamente ayudaría mucho, pero hay que entender ese proceso que se necesita para estudiar fenómenos y que realmente el que no hayan existido hasta ahorita es justamente esa pésima perspectiva que a veces se tiene desde los gobiernos para entender el cambio climático, por ejemplo. Y justamente por eso, bueno, adelantando un poco a la segunda, hay una crisis justamente de instrumentos de gestión territorial, que es donde ahí también se podrían establecer justamente qué puntos serán los de mejor muestreo, que serían en cuestión de ordenamientos, planes parciales, atlas de riesgos. En la zona metropolitana IMEPLAN ha estado intentando actualizarlos, pero realmente IMEPLAN, se puede decir, no puede obligar a nadie a nada. Es como una institución un poco ahí de papel porque los municipios reclaman su independencia y hacen lo que se les venga en gana. Y esto complica mucho más la situación porque realmente no existe, digamos, un atlas de riesgos municipal en el que se puede ir año con año viendo la evolución del fenómeno, viendo cómo se disparan variables como vulnerabilidad y exposición. Eso no existe, o sea, es algo que se necesita reafirmar con contundencia a nivel de política.
Doctor Jaime Torres.
Sí, con respecto al tema de la legislación de la norma, como ya dijo la doctora Olivia, sí está considerado ese aspecto que mencionó, pero la norma, la ley que controle olores ofensivos hace falta. Entonces, queremos exigir a partir de este trabajo que pongamos en la agenda, ¿no? Una legislación sobre olores ofensivos, no solamente para establecer criterios, los umbrales, pues que tendrían que tener las industrias sobre este aspecto, sino también los protocolos de protección civil. Cuando se desplieguen olores en los territorios, saber cuáles van a ser los pasos a seguir de la población. Hasta el momento no existen ningún tipo de protocolo sobre ello, entonces hacemos pues este llamado para que podamos comenzar a trabajar en esa otra dinámica que tiene que ver con una legislación sobre olores y que se integre, como bien dice Ángel, a las herramientas, a todas las herramientas, ¿no? Se puedan usar para ir trabajando en la remediación de los territorios devastados.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de los resultados de este estudio olores ofensivos en El Salto, Juanacatlán y Las Pintas, Jalisco, el resumen ejecutivo 2025. Estudio exploratorio realizado por diversos investigadores y cuyos resultados se pueden encontrar en el libro electrónico, como ya no lo dieron a conocer. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta tarde. Gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.